Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Fincan cargos de destitución contra Trump. Residentes fronterizos cuentan historias de separación y resistencia. Después de una intensa guerra de palabras entre demócratas y republicanos, el Comité Judicial de la Cámara aprobó los dos artículos con los que se juzgará al presidente Donald Trump: abuso de poder presidencial y obstrucción del Congreso. Se espera que la Cámara Baja vote en pleno la próxima semana y que los artículos sean aprobados con el voto de la mayoría demócrata. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Mr. Chairman, there are 23 ayes and 17 noes.
Con el voto a favor de 23 demócratas, incluidos los latinos Lu Correa, Silvia García, Verónica Escobar y Debbie McCarthy Powell, y en contra de 17 republicanos, fueron aprobadas las dos acusaciones en el juicio político contra Donald Trump, apenas el cuarto presidente de la historia en enfrentar un proceso de impeachment.
President Trump's stonewall was complete, absolute, and without precedent in American history.
La obstrucción del presidente fue completa, absoluta y sin precedentes en la historia del país. El demócrata de Nueva York, Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial, así resume la sustancia de las dos acusaciones, de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Los dos artículos acusan al presidente de anteponer sus intereses políticos personales por encima de nuestra seguridad nacional y por encima de nuestras elecciones libres y justas. Los republicanos rechazan los cargos. Desde el día que el presidente Trump fue electo, los demócratas se han embarcado en una cruzada para acusarlo, y los hechos realmente no importan. Doug Collins, de Georgia, el republicano de más alto rango en el panel, acusó a los demócratas de conspirar contra el presidente Trump desde que perdieron las elecciones presidenciales del 2016. Aunque Trump no habló públicamente sobre el desenlace, su jefe de campaña de reelección, Brad Pascale, dijo que los favorece. Esto prende a nuestra base, prende a los partidarios del presidente. Encuestas muestran que los estadounidenses están divididos por la mitad en su posición sobre el juicio político del presidente Trump. Un sondeo de Real Clear Politics coloca al público en 46.5 a favor y la misma cantidad en contra. Sin embargo, la proporción de aquellos que rechazan el juicio ha subido y la proporción de aquellos que lo apoyan ha bajado.
Impeaching President Donald J. Trump for abusing his powers.
Aunque demócratas y republicanos acordaron al inicio de la semana apoyar la ratificación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el USMCA o TEMEC, la audiencia del juicio político dejó al descubierto las profundas diferencias entre demócratas y republicanos. Lu Correa, demócrata por California, fijó su posición en español.
Y tristemente nos encontramos aquí contemplando las acciones del presidente. Mi voto será para asegurar que sigamos siendo una democracia y no una dictadura.
Con 36 años de experiencia como abogado, Luis Salgado cree que el proceso es imprescindible después de las acciones documentadas del presidente para condicionar la ayuda a Ucrania a cambio de investigar al ex vicepresidente Joe Biden, aunque el resultado sea obvio.
Si no se hace lo que está haciendo en este momento, cualquier futuro presidente puede tomar como ejemplo este y decir, bueno, pues yo voy a buscarme mi ayuda de cualquier otro país que con sus recursos venga a este país a controlar el resultado de nuestras elecciones. Entonces, si permitimos eso, pues ya le podemos decir adiós a lo que es la democracia norteamericana.
Ms. García, aye.
El documento acusatorio del Comité Judicial fue turnado a la Cámara de Representantes, donde se espera una expedita aprobación a más tardar el viernes de la próxima semana, antes del receso de fin de año. El líder republicano Mitch McConnell anunció que será un juicio rápido en el Senado, presidido por el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, porque aseguró que así lo desean los abogados del presidente. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Ahora pasamos a presentarles una serie de historias de separación de la frontera de Chihuahua con Texas. Estos son relatos testimoniales narrados por sus protagonistas. Estos reportes fueron grabados este verano en una colaboración de la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sandra creció en la fronteriza ciudad de El Paso, sintiéndose estadounidense hasta que un día, al prepararse para su graduación en la escuela preparatoria, se enteró que no tenía papeles. Abatida, pasó a vivir al lado mexicano de la frontera a Ciudad Juárez, a un país que no conocía. Un día, Sandra conoció por internet a Rodolfo, ciudadano de Estados Unidos. Se frecuentaron y aunque pronto se casaron en el puente internacional, no pudieron cruzar la frontera para vivir juntos. En esta íntima conversación, Sandra y Rodolfo cuentan al aire esta historia de puentes y muros.
¿Cuándo se enteró que era ilegal usted?
Me di cuenta ya cuando yo me iba a hacer graduate de high school. Ahí fue donde ya me dio el golpe. Me habló mi counselor a decirme, oye, tenemos scholarships que te quieren dar. Ah, qué padre, y yo, qué chido y todo. Pero dice, pero ¿tienes seguro social? Y yo se me quedé como, ¿qué eso qué es? Sí. Y ahí fue donde ya dije, ups, yo quería seguir estudiando, yo quería estudiar para juez.
¿Cómo fueron sus primeras, pues, semanas, meses viviendo en Juárez?
Fue horrible, por la cuestión de que vine a un país que no conocía. Sin nadie que te diera apoyo, sin conocer, y ahora qué hago, dónde voy a ir para buscar trabajo. Y pues te doy gracias a Dios que Sandbox fue el que me dio la oportunidad. Pero sí me dijo la manejadora, me dijo, es que dice, las cantidades que tú ganabas en Estados Unidos, dice, nada lo que ver aquí. La primera vez que agarré mi cheque, hasta se me hicieron roll my tears, así, sí, híjola, esto yo lo ganaba en un solo pastel. Y toda una semana trabajando duro, fuerte, y agarrar $55 a la semana. Platíqueme la primera vez que nos conocimos.
Me trajo su mamá al puente, compré unas flores y me traje una guitarra. Y crucé y...
¿Y cómo le dice mi mamá a usted?
Oh, si Antonio no Banderas, porque llegué con la guitarra y las flores.
Yo le hice a usted sus chiles rellenos con arroz y frijoles y ya estaba muy... Padre, yo cocinando todo, que era bien chida, y ¡pum! Se me acaba el gas. Digo, ¿y ahora? No, pues luego le hablé, porque por ahí por donde vivía, pues tengo una tía que ahí vive, le hablé, tía, pues ¿sabe qué? Que así, así. No, mija, véngase para acá, y acá hacemos los chiles rellenos para que tenga todo listo, y que pues ahí voy con la tía con sartenes y todo, caminando a la calle ahí para ir a hacer los chiles rellenos. Y le preparé una cena romántica. ¿Cuándo se dio cuenta que se enamoró de mí?
No, pues cuando... Pues me acuerdo que hablaba con usted y luego, no sé, me sentía triste llegar al paso y no poder ir a visitarla. Me llamaba la atención, como que me hacía ya falta. ¿Y dónde nos casamos?
Pues en el puente.
El puente de Santa Fe.
Fue una experiencia totalmente unforgettable. Todos me miraban como bicho raro, así como que, ¡ay, mira, hay una novia! Se me hacía eterno llegar así donde estaba en medio del puente. O sea, ya cuando me estrechó su mano, ya me quedé tranquila, ya me quedé, ya, I'm safe.
¿Qué fue lo más difícil de nuestra relación?
Pues la separación. La separación de que usted está allá y yo estoy acá.
Todavía hasta ahorita, ¿no?
Pues, hasta ahorita ese ha sido siempre lo más triste de nuestra relación. No poder estar con usted todas las noches.
¿Y qué planes tienen para el futuro?
Yo quiero poder arreglar mi estatus migratorio, poder ir para allá para estar con usted.
Sandra y Rodolfo, pareja de jóvenes casados y separados por la frontera. En la fronteriza ciudad Juárez, la industria maquiladora da el sustento a miles de trabajadores, en su mayoría mujeres jóvenes. Pero ese trabajo puede ser efímero, imprevisible. Dos trabajadores de la empresa maquiladora North American Communications, conocida como NAMS, dicen que vivieron momentos de terror cuando un día de repente se quedaron en la calle y sin trabajo al fugarse su patrón de la localidad. Las trabajadoras cesantes platican sobre cómo se las ingenian para sobrevivir.
Mi nombre es Ana Belén Sánchez, tengo 29 años.
Yo soy Claudia Rivas, tengo 42 años.
¿Cuál fue su último trabajo?
Mi último trabajo pues fue en la empresa NAMS. Yo ahí entré el 29 de abril del 2010. Todos teníamos muchísimos años y ya todos nos conocíamos. Ya sabíamos cuántos hijos teníamos, el día que descansábamos, lo que hacíamos, nos lo platicábamos. Cuando pasó esto de la empresa que se fue, fue lo que más nos pudo, de que todos nos íbamos a separar. Nosotros veíamos que se llevaban en maquinaria, la mejor maquinaria que había en todas las áreas, en todo el proceso. El gerente de recursos humanos, él nos dijo que no hiciéramos escándalo ni alboroto, que no pasaba nada.
Que el día jueves publican, ¿verdad?, de que se les va a dar el viernes 8 y el lunes 11 de marzo, agradecimiento a todo su trabajo. Entonces, pues toda la gente nos fuimos bien felices, va a la casa.
Íbamos a hacer un convivio cuando nos empezaron a llegar los mensajes de que vengan a la empresa, te están sacando maquinaria, y nosotros como estábamos cerca de ahí, luego fuimos y ya había varios compañeros de ahí. De hecho, sí, estaban sacando unos trailers, unas cajas.
Entonces, en eso, una de mis compañeras se acerca. Belén, me acaba de hablar el coordinador de los camiones y me está diciendo que mañana no van a pasar los camiones. Y le marcó ahí cuando yo estaba con ella y le dice el muchacho, no, mija, su maquila ya valió, ya se fueron. Y todos allá afuera y esperando a que nos abrieran y nos dice el guardia, no, hay instrucciones de no dejarlos pasar.
Esa semana fue de terror.
Prácticamente sí nos quedamos truncos en todo.
Muchas que teníamos pensados hacerle fiesta de 15 años a la hija, pues ya nada de eso se pudo hacer.
De hecho, incluso había parejas que trabajaban ahí, o sea, que era los dos ingresos.
Y la esposa ahí.
Se quedaron sin nada.
Si ellos vieran ahorita lo que estamos pasando todos, de que muchos no encontramos empleo, y llegas y le dices a la que está contratando, no, pues es que vengo a contratación. Ah, sí, ¿cuál fue tu último empleo? No, pues trabajaba en NAMS. No, tú no, porque ustedes tienen demanda laboral y no, los de NAMS no los queremos aquí. Como si nosotros hubiéramos tenido la culpa. Fue la empresa la que se fue y nos dejó sin trabajo a nosotros. La deuda que tienen con nosotros asciende a mucho.
La liquidación es muy grande. 80 millones de pesos es mucho, entonces es algo que todas estamos en espera y ya mucha gente ya está muy desesperada.
Fueron las trabajadoras Ana Belén y Claudia Rivas, despedidas de la empresa maquiladora NAMS de Ciudad Juárez, en México. La fronteriza Ciudad Juárez es destino de miles de migrantes de todo México, inclusive indígenas desplazados de sus tierras. Allí llegan indígenas Rarámuri de la vecina Sierra Madre, lo mismo que mixtecos de las tierras altas de Oaxaca. En esta franca conversación de hermana indígena, la gobernadora local de los Rarámuri, Rosalinda Guadalajara, y la migrante mixteca Adriana García, hablan de la cruda realidad con la que se encuentran al llegar desde sus pueblos al mundo de la ciudad y del México mestizo.
¿Y cómo que experimentaste aquí? ¿Cómo te trataba la gente?
Por primera vez que llegué aquí en la ciudad, yo desconocía cuáles eran mis derechos, si podía entrar en tiendas grandes o no. O hasta incluso de subirte en un camión, te sentías que no tenías ese derecho para subirte en ese camión.
Una vez te pasó algo con el bar Kentucky, salió mucho en las noticias, ¿nos podrías hablar de eso?
Pues era mi primera vez, ¿no?, de ir a ese lugar para convivir con unos amigos que ellos me habían invitado, ¿no? El guardia que estaba ahí nos dice que el lugar ya estaba todo reservado, ¿no? Empezaron a decir los compañeros, pues si el lugar está vacío. Entonces fue cuando ya le dije, no, mientras vengan con ella, pues no entran. Y si van a entrar, que se cambie primero. Y realmente yo ahí le dije al muchacho, te dije que no se iba a dejar entrar, bienvenido al mundo de los Rarámuri, que eso es lo que enfrentamos día a día.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.